Oigan, el Comité Nacional del Paro, con el apoyo de 50 congresistas, pues ha radicado una serie de proyectos de ley ante el Congreso de la República, después de que se instalaran las sesiones el pasado 20 de julio. Eso lo ha hecho justamente en las últimas horas. Son 10 los principales. Uno de ellos, por ejemplo, busca que se cree una renta básica de emergencia de un salario mínimo legal mensual, vigente por 12 meses para más de 7 millones de hogares, dada la situación económica de tanta gente. Por otro lado, un proyecto de ley para que se garantice el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica. También buscan una iniciativa que pretenda que no se aplique de manera perjudicial para los trabajadores que permiten menos de un salario mínimo y que se han visto obligados a salirse de fondos pensionales para pasarse a fondos de ahorro y del régimen contributivo. Otro proyecto de ley sobre la matrícula cero, es decir, educación gratuita. También hay proyectos de ley que buscan la reactivación económica de las MIPYMES, y así sucesivamente. Hay otro proyecto que pretende estimular la participación política de la juventud y demás. Otros también, hay algunos proyectos de ley que se refiere a la violencia, a mayores castigos para la violencia basada en el género, y uno muy importante también, un proyecto de ley para reformar la Policía Nacional. La pregunta es, ¿creen ustedes que estos proyectos, con el respaldo de 50 congresistas, como señalan los del Comité Nacional del Paro, pueden salir adelante o les ven más bien un futuro oscuro? Doctor Antonio Navarro.
Bueno, a mí me gustan los proyectos. Yo los estuve revisando, no en detalle, porque no conozco los textos completos, pero sí sobre los títulos y contenidos, y me gustan. Creo que recogen las aspiraciones de quienes protestaron durante las semanas anteriores, y son no solamente el trabajo de la gente del Comité de Paro, sino de muchos otros sectores, de universidades, de sectores de universidades. Algunas de ellas han sido anunciadas del gobierno nacional. Yo espero que tengan buena suerte, que tengan buen camino en el progreso. Porque, como usted menciona, son proyectos importantes para mejorar la igualdad y la inclusión en el país. Y para mejorar las condiciones de vida de mucha gente. ¿Qué tanta posibilidad tengan de salir adelante? Es difícil predecirlo para mí. Pero que son buenos, que habría que apoyarlos, hay que apoyarlos. Por lo menos 6 de ellos que implican gasto público, aumento de dinero público en inversión en sus contenidos. Habría que mirar si alcanza el dinero disponible o el que va a estar disponible si sale adelante la reforma tributaria que en este momento está haciendo fuerza en el Congreso. Pero si hay dinero disponible, a mí me gustaría que los aprobaran todos.
Muy bien. Elvira Forero, ¿le gustan esos proyectos, los proyectos de ley del Comité Nacional del Paro?
A mí lo que me gusta es que la participación se haga en el escenario que corresponde, y este es el escenario que corresponde. Estos proyectos que presentan, pues, se dan en el marco de una pre-campaña política que ya se viene para las elecciones de congresistas y de presidencia, donde ya es conocido, pues, por todos el interés de algunos de los comités de quienes hacen parte del Comité del Paro de presentar sus listas y lanzarse al Congreso. Entonces tiene un gran componente que yo diría que esta participación política se nos vino como con una avalancha de proyectos, pero que es mejor esto que el tsunami que se armó con el bloqueo y los bloqueos tan dramáticamente dañinos que promovieron. Entonces creo que ese es el escenario en el que estamos como país, y ese es el escenario donde se tienen que presentar los proyectos, así que lo celebro. Lo que veo es que no es fácil conseguir los recursos. Digamos que lo que originó el paro fue una reforma tributaria que era la que originaba recursos para salir de esta situación en el mediano plazo, y ahora se está presentando un proyecto de ley para salir de esta situación en el corto plazo. ¿Qué pasa con la financiación de los proyectos que están en este paquete que está presentando el Comité del Paro? Entonces, pues hay una incoherencia, una ambigüedad entre bloquear los proyectos que sacan adelante al país y luego presentar otros que también generan una presión al gasto público enorme.
¿Cuál es su opinión sobre este asunto, David Racero?
Lo primero que se debe rescatar es la actitud propositiva del Comité del Paro, la actitud de generar propuestas, digamos, también un poco desvirtuando esa tesis también infundada de que este tema del paro simplemente es un ejercicio negacionista y que lo que está detrás al momento de rechazar una política de gobierno porque se considera mala, como la reforma tributaria, las reformas de la salud, entre otras, del presidente Duque, es porque se tiene un horizonte diferente de país, unas propuestas alternativas, una visión diferente. Que sobre eso se discute, por supuesto, y obviamente el espacio del Congreso es el indicado para plantear las diferentes visiones de la sociedad. Pero lo importante es rescatar que el Comité del Paro produce 10 proyectos de ley de todo tipo para intentar darle una respuesta a la crisis socioeconómica que tiene el país. Eso es completamente rescatable. Y segundo, ya en el contenido de los mismos, para no entrar uno en uno, por supuesto, creo que también van muy bien perfilados. Creo que en el conjunto están abordando, creería yo, los tres problemas fundamentales que tiene que ser el derrotero de este Congreso durante el próximo año, es más, durante el próximo semestre. El primero es cómo atacar la pobreza tan generalizada y tan crítica que tenemos. Solamente para darles un dato a los oyentes, en el 2019, al inicio, antes de la llegada del COVID, Colombia presentaba una pobreza extrema de 9.6% y hoy en día tenemos una pobreza extrema de 15.1%, es decir, 5.5 millones de colombianos y colombianas en pobreza extrema en términos absolutos. Eso es gravísimo, lamentable. O sea, personas que al día solamente están comiendo por mucho un plato de comida. Así que primero, ¿cómo hacemos atención a una pobreza generalizada vía subsidio y vía generación de empleo, que son las dos herramientas de política pública que podemos tener inmediatamente? Segundo, el tema, la pregunta de qué hacer con la fuerza pública. ¿Qué hacer con una fuerza pública completamente deslegitimada hoy en día con los indicadores más bajos en su historia de popularidad? ¿Qué hacer con la fuerza pública? No es simplemente un cambio de uniforme, ¿no? De colocar un uniforme más oscurito, sino pensarse realmente dónde tiene que estar la fuerza pública, qué tiene que tener, cómo se tiene que reestructurar. Y eso también está contemplado en uno de los puntos. También, obviamente, va a rayar y a discutir con las propuestas del Gobierno Nacional sobre el mismo asunto. Y tercero, que para mí, aunque sea lo nombro de último, no es menos importante, es la pregunta por la juventud. Una juventud que se expresa de múltiples maneras porque se siente completamente asfixiada en todos los aspectos de la vida, económico, social, político, laboral, estudiantil, etcétera, y parte de lo que se plantea es, bueno, un paquete urgente de medidas para la juventud que se pone sobre la mesa. Entonces yo creo que vienen encaminados los proyectos de ley, la discusión está abierta y el mensaje del país de que si hay unas formas diferentes de plantear respuestas ante los problemas que ya conocemos.
Miguel Uribe Turbay, ¿le gustan esos proyectos del Comité Nacional del Paro? ¿Comparte los propósitos, los objetivos que se han trazado?
Mire, Juan Carlos, yo diría que todos los propósitos para acabar la pobreza, para dar oportunidades, para generar mejor educación, más cobertura y mayor calidad de educación, pues evidentemente son proyectos que uno tiene que apoyar. Pero aquí los proyectos que están presentando en el Comité del Paro, primero, son reciclados, es decir, no hay ninguna propuesta nueva, son propuestas o al menos discusiones que se han dado permanentemente y responden al mismo interés político que originó precisamente los bloqueos, el paro y particularmente la actitud, y déjeme insistir en esta palabra, rastrera del Comité del Paro con el gobierno y los colombianos. Que no se nos olvide que el Comité del Paro avaló los bloqueos que encarecieron los productos, que hicieron perder vidas a jóvenes, a niñas, a bebés en las ambulancias, que avalaron a la primera línea, que avalaron los bloqueos en Cali, el cierre del puerto de Buenaventura, etcétera, etcétera, etcétera. Y además fue evidente el interés político. Por ejemplo, una vez salió que se filtró el video del presidente de FECODE diciendo que aquí lo que importaba era la cabeza del presidente, que iba a generar por las elecciones del 2022. Les importa cinco pasar por encima de los colombianos, de los intereses ciudadanos, para conseguir sus prebendas políticas como lo han hecho durante años. Y en ese orden de ideas, pues es ese mismo Comité del Paro, ese mismo además que decían los colombianos que no lo representaban, que hoy acuden, como coincido con Elvira, a la instancia correcta, pero hacer la misma política que han venido haciendo. Un comité que no representa a los colombianos, un comité que está vinculado a los partidos de oposición y que hoy busca un escenario reciclando unas discusiones para generar un hecho político y para seguir construyendo una candidatura hacia el 2022. Segundo, también coincido con Elvira, y creo que esto hay que insistirlo, y es que pues es muy fácil llegar con una lista de piñata de todos los proyectos que quieren, de todo el gasto social que quieren, pero son los principales opositores a que se generen ingresos para poder financiarlos. Es que la política social se financia con plata que pagan los empresarios, la gente que paga impuestos, los empleados, que pagan impuestos para financiar política social con inversión extranjera, etcétera, etcétera. Y esos impuestos se generan básicamente de la generación de empleo. Empleo que además ayudaron a acabar en el paro precisamente por esos bloqueos, y son ilimitados los ejemplos. Y no solamente afectaron a las empresas, a las grandes, a las formales, a las pequeñas, a esas mismas que dicen que ellos quieren defender en uno de sus proyectos de MIPYMES, sino además fueron a los campesinos, que les tocó regalar los pollos en el sector avícola que se murieron millones, la leche que tuvieron que derramar en el campo, las frutas que se pudrieron porque no llegaron a su destino final, etcétera, etcétera. Entonces hay una incoherencia absoluta. Y por último, una réplica rápida a lo que dijo David frente a lo que yo digo en la primera línea. Lo que yo digo en la primera línea lo decimos la mayoría de los colombianos, que estamos mamados de la violencia y que estamos incluso atemorizados durante meses en nuestras casas porque vemos cómo salen a destruir, cómo salen a matar, cómo salen realmente a acabar con lo que se encuentran, cómo tienen armas sofisticadas, cómo buscan agredir al otro sin ningún tipo de consideración, cómo sacan, por ejemplo, en el caso de Bogotá, la primera línea de Suba, sacó un comunicado diciendo que estaban dispuestos a atentar contra los que utilizaban Transmilenio. Y así sucesivamente puedo dar miles de ejemplos, cómo han herido más de 1.300 policías, violaron a policías en Cali, cómo torturaron a otros, cómo mataron a otros también en Cali. Entonces, aquí no podemos hacernos los locos con que es que estos ciudadanos no son criminales. Segundo, hablar de la primera línea no implica hablar de la movilización pacífica. Quienes vinculan los dos conceptos son precisamente los sectores que los han defendido, como Gustavo Bolívar, Gustavo Petro y toda la Colombia Humana, que ha sido el defensor número uno de la primera línea, que eso no se nos olvide. Son los que avalan esta violencia y prácticamente les molesta que uno ataque la primera línea y lo vinculan para defender y empoderarlos, al concepto de movilización ciudadana. Sí. Pero yo nunca lo he mencionado ni lo hemos mencionado y nada tiene que ver. La movilización ciudadana, los jóvenes, los adultos que salen a movilizarse, tienen todo el derecho. Ya. Otra cosa son los vándalos que se uniforman para salir a la guerra, acabar con las ciudades y con la gente.
Ya, no sé si David Racero tiene alguna respuesta a la intervención de Miguel Uribe.
No, Juan Carlos, que cuando empezó Miguel a enumerar los diferentes actos vandálicos y atroces, pensé que estaba escribiendo a la policía, porque es que tengo que recordarle, insisto, de cuántos jóvenes han sido asesinados, sin contar todavía los desaparecidos, sin contar las mutilaciones de los ojos. Es que los jóvenes, no puede esperar Miguel que los jóvenes saliendo a marchar empiezan siendo asesinados y entonces no genera algún tipo de protección para sus vidas. Es que yo creo que eso es lo primero, que el derecho fundamental a la vida y a la movilización, ¿no? Y mira, y no lo estamos diciendo nosotros, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo dijo en su informe, que justamente fue parte de lo que el gobierno nacional no quería que se diera a conocer y por eso dilató tanto la llegada de la Comisión Interamericana. Entonces, yo creo que no hay que mezclar peras con manzanas. Evidentemente nosotros siempre hemos rechazado cualquier tipo de violencia. Con Gustavo Petro hemos insistido hasta el cansancio de la necesidad de reactivar la movilización social, artística, pacífica, pero el contexto de lo que ha pasado en los últimos tres meses toca dimensionarlo bien, con objetividad, y la objetividad es que hay una fuerza pública que indiscutiblemente se excede en la reacción y que lastimosamente se termina generando, como lo plantea Miguel, pues una interpretación a mi modo de ver muy errónea, se estigmatiza y criminaliza. Entonces, creo que obviamente tenemos una visión completamente diferente y creo que los jóvenes se merecen, son oportunidades. Y lo que necesitamos hacer es un gran pacto histórico para crear oportunidades para esta juventud que está pidiendo a gritos un cambio en el país.
Juan Carlos, Alejandro Villegas, debe terminar con un comentario, hacer una réplica. Mire, que quede claro que el sector que en el que participa David es un sector completamente selectivo con las víctimas y con la violencia. Mientras nosotros hemos sido coherentes rechazando incluso el abuso policial, la arbitrariedad de fuerza, el uso indebido de la fuerza, ellos callan frente a los 1.300 policías heridos, jóvenes también en su mayoría, que también los han mutilado, que también los han dejado sin alguno de sus sentidos, que les han sacado los ojos. Las policías violadas y abusadas no merecen un solo comentario de ese sector político. No, los tres policías asesinados, los policías que trataron de incendiar en la Aurora, el joven que mató la primera línea y con un
pero
cable.
No, Miguel, entonces, contigo.
Eso que quede claro. Y los
eso.
Colombianos, perdón, David,
no puedes decir
y los
eso,
colombianos
Miguel,
que
no.
tengan claro, y los colombianos que tengan claro que Colombia Humanas es hoy el partido que avala la primera línea. Eso será para la historia lo que quede registrado.
Una cosa, David, Juan Carlos, discúlpame, solo termino con esto, porque evidentemente esta no es la discusión de toda la noche. Nosotros hemos dicho sencillamente que un malestar que tiene unas causas socioeconómicas, como fue la movilización, la protesta social, por motivo de una reforma tributaria siniestra, no puede ser resuelta por medio de una acción policiva. O sea, no puede ser tratada como un ejercicio simplemente de desorden público. Eso es lo que hemos dicho nosotros. Esto tiene causas sociales, económicas detrás. Y la respuesta del gobierno ha sido una respuesta donde el 90% ha sido absolutamente la utilización del ESMAD y la bota policial. Es que eso es lo que tenemos que dimensionar,
es
que tú no puedes homologar.
Pero ustedes,
Miguel,
pero doctor Racer, ¿ustedes en la Colombia Humana condenan las agresiones contra los policías? Así
lo
como condenan las de los policías contra
Juan
los...
Carlos, lo hemos dicho una y otra vez, condenamos la violencia venga de donde venga. Cuando atenta contra la vida de otro compatriota, cuando atenta contra el cuerpo, contra la humanidad de otro compatriota, por Dios, por
¿cómo les cuesta decir que condenan el abuso sexual
decimos,
a la policía y
pero,
cómo
Miguel,
les cuesta
pero sí,
condenar
no, lo condenamos,
de la primera
pero,
línea que matan a los policías y los
pero,
torturan?
Ver,
¿cómo
si
les
ojo,
cuesta?
Pero, Miguel, solamente mira, una cosa, lo condenamos, pero ojo, no perdemos de vista que la policía tiene unas responsabilidades constitucionales. Y tú lo sabes, Miguel. Tú no puedes comparar un policía con un joven en la calle. Un joven que haga parte de la primera línea, un muchacho, etcétera. Tú no lo puedes comparar de la misma manera. Es que por ser servidor, por el funcionario público, el policía, por la potestad que tiene, por el poder que tiene unas responsabilidades que en este momento no se están cumpliendo. Está violando la
Y el encapuchado con una bomba molotov tratando de matar policías, ese con quién lo equiparamos.
Total, por supuesto, el que es vándalo es vándalo, pero tú no puedes bajar a un policía que se comporte como un vándalo, Miguel. Tú no lo
no,
puedes
que no
homologar
se
a los dos.
Y tú estás
muy bien.
Y a ti que te
no
molestan las generalizaciones, David.
No
y a David que le molestan las generalizaciones, está generalizando a la policía, perdón.
Por Dios.
No generaliza a la policía.
No ha habido muertos. Aquí no ha habido muertos, oiga, y no ha habido ojos mutilados. No ha habido. Me lo estoy inventando.
Mire,
es que nadie lo está negando,
antes,
pero no generalice.
Antes
que
la de la pausa, doctor Miguel Uribe, un segundo, porque antes de la pausa Alejandro Villegas le tiene una pregunta a Elvira Forero. Alejandro.
Sí, no, rápidamente que quisiera preguntarle si será que el gobierno desperdició esta oportunidad para haber incorporado quizás algunos de esos elementos que están en ese pliego de peticiones de los señores del paro y evitar que llegaran hasta el Congreso de la República y poder quizás, si hubiera habido voluntad, avanzar en esa mesa de conversaciones entre el gobierno y los señores del paro, doctora Forero.
No, yo insisto que el escenario para presentar las propuestas en el ejercicio de la democracia es el Congreso, y que no debe ser un condicionamiento del Comité del Paro levantar un paro que tiene bloqueado y desde mi punto de vista retenidos a los colombianos. Son totalmente escenarios distintos, y yo sí, así como celebro que estén presentando los proyectos en el Congreso, condeno que el Comité del Paro nos haya tenido retenidos. Y los daños, yo soy de Cali, y los daños tan grandes que hicieron, no solamente al tema económico y social, sino a la moral de los caleños, han sido totalmente enormes. Así que esto no es un tema del gobierno, sino es un tema de todos como ciudadanos, que debemos cumplir nuestros deberes y las responsabilidades. Y con eso también quiero mencionar el tema de la policía, porque no hay otra manera de defender la democracia que distinta apoyar la institucionalidad, y si se tiene que mejorar, se mejora y corregir, pero hacer política con las instituciones del Estado y golpearlas me parece totalmente dañino.
Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. 8:02 p.m.
Ya